Aquí en Radio Nacional Zapala, a esta hora le cuento que tenemos una temperatura de 2 grados bajo cero, la sensación térmica es de 5 grados bajo cero, mañana fría la de hoy también aquí en el centro de la provincia. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola Edgardo,
no la había
buenos
saludado
días.
Todavía.
Sí, es verdad, buenos días. Al aire después acá, aire. Nos saludamos siempre tempranito,
¿bien?
Todo bien,
sí.
Edgardo.
Le anunciaba hoy en la apertura del programa temprano que estamos con las elecciones el próximo domingo en Plaza Huíncul, repasando, recorriendo. ¿Nos quedaba un solo candidato?
Hoy vamos a estar no con el candidato intendente, pero con una de las colectoras.
Bueno, vamos a ver
si... De ese candidato.
El domingo, elecciones en Plaza Huíncul. Y poquitos días faltan para las próximas elecciones en la República Argentina, las PASO, que son ahora en el mes de agosto. Quedan pocos días, ¿no? 20 días, más o menos, un poquito más. Menos.
Nada,
ahí
no
estamos.
Queda nada.
Prácticamente nada. Bueno, y le decía... charlando con los candidatos, los diferentes referentes de los partidos políticos en la República Argentina y aquí en nuestra región. Así que bueno, hoy tenemos visitas aquí en el piso, vamos a charlar con Raúl Godoy, ya conocido, candidato a diputado. Gente que se va sumando, Yasmín, buen día, ¿cómo le va? Yasmín Muñoz, SAT, candidata a senadora, ¿no? También, así que bueno, con ellos vamos a charlar en esta mañana, Romina.
Exactamente.
Raúl, Yasmín, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, buenos días, gracias por recibirnos, Radio Nacional Zapala.
Buen día, Yasmín, ¿cómo están?
Buenos días a la audiencia.
Bueno, ¿cómo viene esta campaña, Raúl?
Bueno, una campaña difícil, dura, porque se da en el marco que hubo un recorte a la mitad de todos los espacios gratuitos de radio y televisión, es decir, estos espacios que habían para todos los partidos políticos, esto se redujo a la mitad, y por otra parte el Congreso avaló la financiación empresarial, digamos, para las campañas. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un escándalo bastante grande con los aportantes truchos? Bueno, que quedó en la nada, ¿no?
Sí.
Pero aportes truchos, ahora está blanqueado y son las empresas directamente las que ponen el dinero en las campañas. Por eso el Frente de Izquierda es una campaña pulmón, es un frente de trabajadores que en sus listas lleva trabajadores, trabajadoras, jóvenes, y obviamente no tenemos financiamiento externo.
Esto no se pudo revertir, ¿no?
No, fue una pelea que bastante en soledad de compañero Nicolás del Caño, Romina del Pla, que plantearon esto del financiamiento, era una cosa de desvirtuar de alguna manera porque es una política de ricos y una política de, ¿no? Es antidemocrática desde un punto de vista. Es decir, y la posibilidad o el derecho a poder difundir las ideas en forma igualitaria o por lo menos en forma democrática, que todo el mundo pudiera acceder, es algo que entendemos nosotros, es un derecho a la información, claro.
Bueno, no pudimos hacer todavía la entrevista porque
no.
la hemos pedido hace mucho tiempo, sí. Y todavía nos siguen pateando la otra semana con la Dirección Nacional Electoral, justamente para consultar cómo se está manejando el tema de los spots publicitarios, de los partidos políticos, después de la ley que reguló los tiempos en los medios de comunicación masiva. ¿En qué sentido decís vos que se recortaron, ¿no? Bueno, acá en la radio los chicos, los operadores, más que nada, bueno, Sergio lo vemos todos los días, ¿no? Descargando los spots, pasándolos de todos los partidos políticos.
Sí. Claro, es lo que acá, yo le explicaba a Sergio, es decir, toda la vida en los medios y antes, desde el Ministerio del Interior, cada vez que había elecciones, llegaban las planillas con, los horarios que tenía cada uno de los partidos, de las fuerzas políticas que participaban en las elecciones para salir al aire, ¿no? Que eran todos los espacios gratuitos que tenían en todos los medios de la República Argentina, ¿no?
Sí.
Tanto radiales como televisivos,
sí, sí.
Y obviamente también los escritos.
Sí, sí. Así es. Eso se redujo a la mitad prácticamente. Es decir, antes vos tenías, si tenías 2 minutos, ahora tenés 1.
Uh-huh.
O sea, si tenías 10 minutos en total, ahora 5.
Es decir, ¿eso no tiene que ver con los votos que sacó la fuerza del partido en las elecciones anteriores? ¿No tiene que ver eso también?
No directamente.
No.
¿Afiliados? Es además. Tampoco.
Tampoco.
No. Es un recorte a todo lo que era espacio gratuito de radio y televisión. Uh-huh. Un recorte importante. Y por otra parte, el blanqueo esto, ¿no? De los sponsors empresariales. Entonces, obviamente, después el candidato va a responder a quien le paga el sponsor. No va a responder a la necesidad de su programa o a lo que necesita la gente. Entonces eso es lo que, de alguna manera, en el marco de eso, ¿no? Y de una polarización muy grande que se intenta imponer, es una vieja estrategia también de Durán Barba, decir solo hay 2 partidos, hay 2 frentes y no hay, todo lo demás no existe. En el medio de eso, de izquierda está haciendo una campaña bastante fuerte, importante, ampliando la unidad.
Bueno, también territorial, porque el martes estuvo el primer candidato a senador, Norberto Calducci. Hoy, bueno, está... Yasmín Muñoz Sad, que es la cédula quien lo escolta, ¿no?
Sí.
Y bueno, estamos con Raúl Godoy, de Frente de Izquierda Unidad, vamos
así
a decir,
es.
Porque no habíamos nombrado la
fuerza. Política.
Bueno, ¿y cómo también es ese trabajo territorial y cómo los van recibiendo las diferentes regiones de Neuquén?
Sí, nosotros veníamos, yo en este caso acompaño a Norberto Calducci en la fórmula de senador. El compañero es del Partido Obrero, nosotros somos del PTS, uh-huh. Y sumamos en este Frente de Unidad al MCT, ya estaba Izquierda Socialista, y tenemos casi el 95% de los partidos de izquierda son hoy parte de este frente. Y bueno, Raúl la semana pasada tuvo una semana alocada, pobre, anduvo en San Martín de los Andes, en Junín, yo hasta ahí no lo acompañé. Estuvimos juntos en Cutralcó, estuvimos acompañando una asamblea de la cerámica Cercimpat, que están en un momento muy importante, ellos peleando por la expropiación definitiva de la fábrica, defendiendo sus puestos de trabajo en una situación muy dura que está pasando toda la industria, en este caso la industria ceramista, por el tema de los tarifazos también, el aumento del gas, el aumento de la luz, que a las empresas bajo gestión obrera les cuesta mucho más que a cualquier otra empresa. Y bueno, y una campaña, como decía Raúl, muy a pulmón. Después de eso hicimos, por ejemplo, una reunión, y Raúl también lo hizo en Junín y en San Martín, con militantes, gente simpatizante del Frente de Izquierda Unidad, que está dispuesta a llevar esta campaña, digamos, a sus lugares de trabajo, a sus barrios, a transmitirnos a través de las redes sociales, nuestras ideas, y es como la vamos haciendo, digamos, estamos apelando mucho a esta nueva forma de democracia informativa que son las redes sociales, uh-huh. Que la gente las usa mucho y que nos han servido bastante para difundir, y nos están sirviendo mucho para difundir nuestras ideas.
Mm. Bueno, una de esas ideas tiene que ver con bueno, que lo consultábamos también al candidato
A Calducci,
¿sí? ¿Cuándo fue?
El martes.
Sobre la reforma laboral, ¿no?
Sí.
¿Se viene la reforma laboral? ¿Qué va a pasar con esto si realmente sale? ¿Cuáles son las consecuencias o no que pueden llegar a traer para los trabajadores?
Sí, está en carpeta, y esto yo creo que se ha filtrado, pero es claro, hay un plan de ajuste en toda la línea, digamos. Por un lado, la reforma laboral que están pidiendo sectores empresariales, pero que también lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional como condición. Ellos dicen, bueno, vamos a desembolsar más dinero porque hay que cambiar las condiciones laborales en la Argentina, que ellos consideran que tenemos demasiados derechos. O sea, un empresario directamente, un referente empresarial, dijo que está mal que la gente tenga indemnización. O sea, que la gente no tiene por qué indemnizarse. Sí. Que tenía que ser como si fuera en la UOCRA, que vos vas haciendo deporte, el día que no te quieren más, agarran, te sacan, o cuando ellos no quieren, y listo, vos te arreglas solo. Recordar el tema de las vacaciones, el aguinaldo también, dice que es una cosa inventada, que no tiene por qué estar, ¿no? Está esto, mucha preocupación por el tema de los jubilados, también la reforma jubilatoria, que dio una vuelta de tuerca acá en nuestro país, pero está en carpeta una segunda vuelta de tuerca. Ahora en Brasil acaban de votar, porque ellos también, ¿no? Esta mirada es regional, digamos. Entonces, parte del plan que aplicaron en Brasil fue reducir la jubilación al 60% la jubilación al 80%, bueno, ellos al 60%. Sí, sí. Y recortar, y aumentar la edad jubilatoria, ¿no? Esto está en carpeta, claramente es así. Esto va a venir después de las elecciones, es decir, el gobierno que asuma tiene un paquete de ajuste para hacer. Y la precarización de la juventud. Esto ya está empezando a pasar, no es música del futuro. Por ejemplo, cuando uno mira las empresas como Globo, Rappi, ya uno se da cuenta y la festejan. El hecho de que los chicos, por ejemplo, para trabajar, vos tenés que comprarte la mochila, comprarte la ropa, poner tu bicicleta, tu teléfono, y vos, si podés trabajar, o sea, vas a cobrar. Ahora, el día que te enfermás, te accidentás, listo, estás fuera. Y lo que ha pasado, el escándalo que ha empezado a pasar, es que en lugares hubieron accidentes donde falleció la persona, el pibe que estaba laburando, y la empresa lo único que hizo fue sacar un tuit diciendo, lo lamentamos, murió en cumplimiento a su deber. O sea, como si fuera un soldado, más o menos. Entonces, esto es lo que ellos quieren avanzar, porque dicen que es muy moderno. Dicen, son los empleos modernos. Pero esto es viejo, esto es esclavitud, más que modernidad. Entonces, es parte de lo que se viene, entendemos nosotros, atados. Una economía atada al Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. No es una cuestión de eslogan, es una cuestión tan tan real. Porque, por ejemplo, toda la última plata que entró del fondo al país se fugó. O sea, entró por una ventanilla, salió por la otra. Y no fueron los trabajadores los que la fugaron, justamente.
Sí, incluso con esto de la reforma laboral, en realidad estaba en carpeta desde antes. O sea, en 2017, cuando se vota la reforma previsional, la reforma que seguía en los meses siguientes, después de las vacaciones, digamos, era la reforma laboral. Lo que pasa es que hubo tanta oposición, hubo marchas enormes, hubo incluso una gran represión en 2017, presos y todo lo demás, y no pudieron pasarla hasta el final la reforma previsional, y entonces no pudieron avanzar con la reforma laboral. Pero está en carpeta desde hace tiempo, y es lo que exige el Fondo Monetario.
Sí, sí, es como que se paró en un momento en la agenda legislativa.
Sí, por lo menos hasta después de las elecciones, entendemos nosotros.
Bueno, lo que vos decías de las cuestiones laborales y de la reforma también tiene que ver con algo mayor, que es una crisis capitalista a nivel mundial, ¿no? Y de la, de la disminución de la rentabilidad. Entonces el empresario va a buscar tener mayor margen o ganancia, y la variable de ajuste es el trabajador, ¿no?
Totalmente.
O son las condiciones laborales.
Totalmente, y a contramano, ¿no? Porque cuando asume este gobierno, el macrismo, decían, bueno, vamos a abrir el país a las inversiones, etcétera, cuando el mundo se estaba cerrando. Es decir, cuando Trump tenía una política ultraconservadora hacia adentro de Estados Unidos, y dijeron, los capitales se quedan acá, necesitamos generar. Entonces fue al revés. Entonces, más que derrame de inversiones, una corriente inversa, digamos, ¿no? Que los capitales se concentraron más en los países más grandes. Bueno, eso es parte de la crisis en varios países, ¿no? La crisis en Francia, en Grecia liquidaron, en Portugal. Bueno, fue terrible, digamos, lo que hizo el Fondo Monetario, porque esas ayudas son salvavidas de plomo, digamos, ¿no? Son impagables.
En ese contexto tiene un rol fundamental Vaca Muerta, y bueno, queríamos también conocer la postura de ustedes, si bien ya la sabemos, porque también muchos candidatos de otras fuerzas, ¿no? Vaca Muerta está en su agenda.
Totalmente, incluso hasta la del G20, le voy a decir.
Claro, es una agenda mundial la de Vaca Muerta. No, veníamos justamente charlando de esto, ¿no? Pasábamos por Cutralcó, veíamos la cerámica Cercimpat, que está con una deuda de gas terrible, y atrás ventean el gas. Y yo anoche veía en la ciudad, en pleno centro de la ciudad de Neuquén, capital, gente prendiendo fuego para dormir en la calle. Entonces, en la provincia de Vaca Muerta, donde producimos enormes riquezas de gas y petróleo, la gente no tiene para pagar el gas, no tiene gas en su casa, porque mucha gente, miles de personas en toda la zona este, por lo menos de la ciudad capital, se calefacciona con gas en garrafas o con leña. Entonces, vos decís, esa desigualdad es lo que se expresa en toda la economía, porque además los que podemos pagar un alquiler, pagamos alquileres carísimos porque estamos en la zona de Vaca Muerta. Entonces, es una explotación que, en lugar de estar puesta al servicio de que la gente viva bien, de que tenga trabajo, tenga salud, tenga educación, e incluso a nivel nacional que sea así, está puesta al servicio de la ganancia capitalista. Entonces, eso hace que sea la brecha sea enorme, ¿no? Entre las condiciones de vida de la gente y la riqueza enorme que se produce, tan es así que los ojos del mundo están puestos en esta reserva.
Claro, y vienen a sacarse la foto, todos los candidatos de todos lados vienen a sacarse la foto en Vaca Muerta, pero acá hay mucha desigualdad. Digamos, hay un sector, nosotros entendemos, es visible, que está haciendo muy buenos negocios, pero es un sector minoritario, y la mayoría de la población está sufriendo casi esta explotación, por lo que decía Yasmín, por los precios de los alquileres, el costo de vida en Neuquén es de los más caros del país, el transporte, el boleto colectivo acá es el más caro de todo el país. Es decir, entonces, eso es lo que está produciendo también Vaca Muerta, ¿no? Negocios para unos pocos, pero desigualdad.
Raúl, ¿cómo está el frente, digamos, viene creciendo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se proyectan en estas elecciones?
Sí, hay un primer punto que me parece importante, sí. La pregunta, porque antes nos decían la izquierda utópica, ¿no? Entonces nos decían, bueno, ustedes son muy buena gente, tienen muy buenas intenciones, pero no llegan nunca a nada. Entonces el voto de la izquierda es un voto perdido. Sin embargo, las bancas que se han sostenido a nivel nacional han jugado un rol, y por primera vez escucho una voz disonante en el Congreso, en la legislatura, es decir, una voz que exprese la voz de la juventud, que exprese sin vergüenza las posiciones que también se han manifestado en las calles, por ejemplo, todo esto de la marea verde, el derecho de las pibas a decidir, el derecho al aborto legal, que muchos marcharon, pero ahora muy pocos lo sostienen en sus programas, o muy pocos prefieren decirlo, entonces lo esconden. Nosotros no escondemos, lo que decimos tratamos de sostenerlo con el acuerdo. Entonces, eso nos da una presencia, y es importante para nosotros. Esto se amplió, entonces. Hubo fuerzas que en otro momento, hace años atrás, estaban en otros espacios, uh-huh, y ahora se sumaron al Frente de Izquierda por esta coherencia. Son 8 años ya de trabajo, donde yo creo que para miles de trabajadores, para jóvenes, es un punto de referencia y la izquierda tiene que estar. Uh-huh. No es un voto perdido, es un voto invertido en gente que cuando terminan las elecciones van a estar del mismo lado.
Uh-huh. Estamos hablando del Polo Obrero, del Partido Obrero, del PTS.
PTS, MST, Izquierda Socialista, Izquierda Socialista, MST.
Poder Popular
con personalidades. Esto también se han sumado en muchos lugares personalidades políticas, derechos humanos, como María del Carmen Verdú. Compañeros que en algunas provincias están, en otros no, como el PCTU, uh-huh. agrupaciones sociales que también, como el Frente Popular Darío Santillán, que en varias secciones nos apoyan, uh-huh. el FOL, es decir, organizaciones sociales que comparten con nosotros muchas demandas y demás, y que ahora están pronunciándose en defensa. Hay firma de más de 500 intelectuales a nivel nacional, profesionales, artistas y demás, en defensa del Frente de Izquierda, uh-huh. y está pasando lo mismo ahora con organizaciones sociales, sindicales.
Estas organizaciones que nombraba Raúl por ahí, que han sentido que en estos años, estas 40 bancas en todo el país, han sido su voz también, ¿no? Creo que eso es lo que le ha dado fortaleza al Frente de Izquierda, y lo que planteó la unidad también tiene que ver con esto, con, uh-huh. con bueno, apostar a que sí, realmente fueron la voz de los movimientos sociales, de las luchas, de sí. las luchas sindicales contra...
Y en las últimas elecciones dejaron un piso que hay que importante, ¿no? Importante, que sería bueno sí. superar, ¿no? Porque
sí,
fue
totalmente.
Una muy buena elección. Yo como para sí, ir cerrando, dale. ¿cuál sería la importancia de que Neuquén tenga una banca de los trabajadores, una banca de izquierda en el Congreso de la Nación, en senadores o en diputados?
Sí, para nosotros es muy importante que se escuche la voz de los trabajadores y trabajadoras de Neuquén, la voz de la juventud de Neuquén, la voz de los que siempre somos excluidos, digamos, de los negocios y de las riquezas provinciales. Es decir, en Buenos Aires siempre hemos tenido muchos diputados y diputadas, pero allá es como que se diluye la voz de Neuquén. Solamente se escucha una sola campana, que es la de los buenos negocios. Y por eso mucha gente viene acá. Entonces, no se escucha esto de la desigualdad, el tema de pararse y decir cómo le van a cerrar el gas o cortarle el gas a toda la industria ceramista neuquina porque Camusi te lo pide. O por qué en la provincia de Vaca Muerta, a 5 minutos, la gente no tiene gas natural y tenés que pelearte por una garrafa. Esa es la voz que queremos que se escuche de Neuquén en el Congreso Nacional.
El año pasado, en la elección, en la votación de por el aborto legal, seguro y gratuito, la senadora mujer de Neuquén votó en contra, por ejemplo. Entonces, por eso es necesario que esté la voz de la izquierda, que somos los que lo levantamos, y no solamente el aborto como una salida, la única salida. Nosotros queremos educación sexual integral. Para que el aborto disminuya, para que cada vez... Porque en los lugares, además, donde se ha legalizado, el aborto ha disminuido radicalmente. Entonces, si tenemos una educación sexual integral ampliamente difundida, eso va a ser menos necesario. Ahora, hoy lo queremos legal porque no queremos que las mujeres mueran por aborto clandestino. La única senadora mujer de Neuquén votó en contra. Entonces, por eso también es necesario un senador o una senadora del Frente de Izquierda, que somos los únicos que no resignamos las banderas. Lo que decimos hoy, lo votamos mañana.
Bueno, quedan pocos días, como decíamos. ¿Cómo va a ser la campaña en este trayecto?
Bueno, nos queda algunas recorridas, mucho trabajo en el oeste. Estuvimos también en Centenario. Bueno, vamos a tratar de llegar a los mayores lugares posibles. Esto también vale decirlo. Yasmín Muñoz Sáez es una compañera docente, es trabajadora uh-huh. de la educación. Entonces, es parte de la campaña, la ha hecho contraturno, tomándose un día, obra en las vacaciones, por eso pudo acompañar a algunas, en otras no. Pasa lo mismo también con Norberto Calducci, con la mayoría de los candidatos. Son laburantes. Entonces estamos tratando de acomodar la agenda a esto. Bueno, y nosotros no hemos dejado de trabajar en la legislatura. Todavía estuvimos con lo de Luca Ioli, Saturno, muchos trabajadores, mucha gente que nos va a ver, y no queremos dejar esos lugares verdaderamente. Parte de la campaña es laburar para nosotros, ¿no? Mostrar con trabajo lo que podemos proponer. Entonces, vamos a hacer esta campaña y estamos llamando a mucha gente que nos dé una mano en esta, porque es una campaña contra la corriente, pero la izquierda tiene que estar. Entonces, un like en una publicación de las redes, decía Yasmín, un acompañamiento, una difusión, para nosotros es más que válido, desde ya el único voto útil, entendemos nosotros, el voto del Frente Izquierdo.
Y algo muy importante, perdón, sí. viene Nicolás del Caño.
Y viene Nicolás del Caño el martes que viene. Sí,
martes que viene.
Sí, 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 el 30.
Hoy en Zapala, ¿cómo va a ser la agenda?
Bueno, tenemos una agenda con medios ahora durante la mañana y uh-huh. Nos vamos a reunir en la Casa Marx, un centro cultural, sí. acá
en 1330.
Sí. 1330, uh-huh. vamos a estar reunidos a partir de las 13 horas ahí, vamos a ir una juntada. Y a las 4 de la tarde
a
también,
las
4 una mateada.
De la tarde tenemos una mateada, están todas y todos invitados. Perdón. Quería retomar lo que vos planteabas de por qué estar en el Senado. No sé si escucharon, en las últimas 2 semanas, los senadores y los diputados cobran cerca de 200.000 pesos. Y como decía Raúl el otro día en la radio, este año sesionaron 2 veces. Entonces, por eso hay que estar ahí para denunciar y decir que tienen que cobrar como una maestra y que el que quiera hacer política la tiene que hacer para cambiar las condiciones de vida de los trabajadores y no para enriquecerse. Entonces, contra esa política, los invitamos hoy a la Casa Marx para discutir cómo hacemos para difundir esta idea y que sea cada vez más gente la que tome en sus manos
el proyecto.
Habría que pedir que sea al revés, sí, ¿eh? Sí. Que un maestro cobre como un diputado.
Que todo gane.
Parece que mejor la idea esa, ¿eh?
Como la ganaste a familiar.
Apoyo más esa idea.
Es que todos los trabajadores deberíamos cobrar así.
Por eso,
y ahí se complicaría.
No que un diputado cobre como maestro. De última, que los políticos vayan a donores y trabajen.
También.
Claro, para el país.
Sí. Y sin jubilación de privilegio. Claro. Basta también de eso, ¿no? Ahora que se le recorta a los jubilados todo. Bueno.
Bueno, gracias por venir, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes y saludos a Zapala.
Hasta luego. Allí estábamos entonces en esta mañana compartiendo el espacio, como le veníamos comentando nosotros en estos días. Sí. Bueno, hablando con cada uno de los
de los candidatos,
¿sí? Referentes.
Retomo algo que nos dijo una persona que los acompaña a los candidatos del Frente de Izquierda Unidad que vinieron el martes, de que no, o sea, ellos se van de acá de la radio y nadie les va a cobrar nada. Porque él decía, ¿no? Esta cuestión de la campaña y del dinero. Y sabemos, bueno, que en otras radios cobran los espacios.
Radio Nacional nunca, jamás.
Y han venido todos también.
Todos. Sí.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, gracias.
Muchas gracias a usted.
La radio de todos. Nacional.